copado y colocado.
¿Y desde las nuevas generaciones de músicos ves como un compromiso nacional o te parece que también?
No, no hay nada.
Se hace todo mirando afuera.
No hacen rock and roll tampoco. No escucho a nadie. Todo me lo preguntan. Che, ¿y qué banda nueva te gusta? Ninguna, flaco. No escucho nada. No escucho nada. Y te digo más. La guitarra está muy fuerte y no se entiende la letra. Me gusta el heavy, yo qué sé, soy amigo de Iorio, lo de Almafuerte está muy bien, Hermética, B8, todo lo que Iorio hizo. Pero escuchás el disco y no se entiende la letra. Sí. Yo un día se lo voy a decir a Ricardo. Sí. Ricardo, ¿qué pasa con ustedes, loco? ¿Se quedaron sordos? ¿No se dan cuenta que no se entiende la letra?
Sí, incluso con el énfasis que él pone en las letras, en sus propias poesías, ¿no? Que son también, eso sí.
Él tiene pensamiento nacional, Ricardo.
Sí, un pensamiento muy...
Y está bárbaro, pero se tienen que entender la letra, Ricardo. Una vez me dijo, bueno, porque le gustan algunas canciones a mí, las ha hecho muy bien. Sí. Es un gran artista. La Renga también son amigos míos. Sí. Pero no sé cómo suena, ¿viste? Si suena, si se entiende la letra. En vivo tengo mis dudas.
¿Fuiste a ver a Ricardo Iorio en vivo alguna vez?
¿Lo viste? Sí, sí, lo vi.
¿Lo viste?
Sí, sí, lo vi.
Claro, sí.
Lo vi, que creo lo vi en Malvinas, Argentina, si no recuerdo mal.
Claro.
Pero está muy fuerte, loco. Se tienen que entender la letra. Y un día me dice, bueno, voy a hacer esta canción, esa que vos pasaste la hizo.
Sí.
Te daré mi mano, ¿no?
Sí.
Y la hizo muy bien. Me dice, pero bueno, con ese sonidito de jazz. Entonces le dije, y es un tipo, ese tipo sí que tiene nivel filosófico y es un hombre, porque no es un fanático que quiere tener la razón siempre. Le dije, Ricardo, el peso no está en el sonido, ¿eh? Está en la letra.
Sí, por supuesto, una palabra vale más que... La palabra en, la en el momento justo.
Hace una canción con un sonidito de bolero, pero ponen una letra que raje la tierra. Me dice, tenés razón. Le digo, viste que el peso no es la guitarra distorsionada que hace... Eso, aparte eso se acabó ya, muchachos. Hay que hacer rock and roll, viste. Y no se entiende la letra. Vos fíjate que no se entiende, ni siquiera en los discos. La gente la canta, pero porque la aprendió escuchando el disco en la casa, leyendo la tapa del disco. Porque en el disco tampoco se entiende. ¿Qué pasa con eso, muchacho? ¿Qué tenemos, miedo de que se entienda la letra? Ricardo no le tendría que pasar eso, porque Ricardo es un gran poeta y es un hombre con pensamiento nacional.
Sí.
Tiene letras muy buenas.
Vos desde tus primeras producciones siempre le hiciste hincapié en que se escuchen claramente tus letras.
Sí, por supuesto, porque si no, ¿para qué cantás? Si no se entiende la letra, ¿para qué cantás? Hacé música instrumental y chao. Borrate del verbo, de la palabra.
Es verdad. Me hablaste mucho o mencionaste varias veces en esta nota tan linda a Spinetta. Te pregunto, ¿por qué no tocaste el día de las bandas eternas? Que incluso
¿por qué no me llamaron?
Porque tocó temas tuyos, Spinetta. Tocó todo el
día. Sí, ya lo sé, pero yo estoy prohibido. Ya están acostumbrados a no verme, ¿viste? Entonces no me llamaron, no consiguieron el teléfono o no lo buscaron. Pero yo ya soy outsider, ¿viste? Yo estoy afuera y me siento muy bien de estar afuera.
Bueno, yo doy fe que te pedí el teléfono y te pude llamar, así que se te puede llamar.
Me hubieran llamado, yo hubiera ido corriendo, porque yo... Pero no me llamaron, entonces no fui. Yo no estuve en Barrock, yo no estuve en las Malvinas, yo no estuve en Spinetta, yo no estuve en ningún lado, y yo no estoy en ningún lado. Y ahora me propusieron Barrock y querían que fuera Manal. Yo le digo, bueno, ¿compraste la máquina del tiempo? ¿Viste? Andá a ver si te venden una en Inglaterra, Wells y compañía. Y andá a 1970 y contratá a Manal, flaco. Bueno, no, está bien. Bueno, vení vos con tu... como a regañadientes. No, y ahora lo voy a llamar y le voy a decir, borrame, yo no voy a tocar. no voy a tocar, soy outsider, yo estoy afuera, estoy prohibido y proscripto por toda esta gente, por este establishment. Y no me quejo, ya me acostumbré y me encanta, y me va muy bien, porque, como dijo una vez alguien, lo importante es el artista y el público, lo que está en el medio es sospechoso.
Y si los intermediarios a veces distorsionan...
Y sí, el establishment, pero ¿sabes por qué, vos? Porque yo no me callo nada y se lo digo en la jeta, eso no les gusta.
Pero no te vieron...
ellos quieren tipos sumisos, ¿viste? Que digan todo que sí, que se dejen robar la guita. Sí. Ahora vi en Facebook el contrato, una cosa que es absolutamente ilegal. Le confiscan el 80% de los derechos de autor a los idiotas que van a tocar a Lollapalooza. Pero como vos te pasaste la vida componiendo y ahora vas a un festival... y el 80% se lo tenés que dar al que organiza el festival.
Sí, terrible.
Si Sadaic tuviera que tener la, digamos, tendría que tener la acción jurídica que tendría que tener, tendría que ir a hacerle un juicio a Lollapalooza y prohibirlo.
El que está también con un problema con las grabadoras, Lito Nevia, y la reedición de los discos de los Gatos. ¿Ahora pudiste hablar
para
con él?
Para eso Sadaic tiene poder de policía. ¿Cómo le vas a hacer firmar a un artista un contrato donde renuncia al 80%, casi a todo, es confiscatorio, del derecho de autor que se deduce del impuesto que cobra Sadaic en la taquilla? ¿Vos te das cuenta de lo que te estoy diciendo?
Y eso es lo más o menos lo que te piden también a vos cuando vos intentás editar un disco en una multinacional, ¿los contratos son de ese tipo?
Son absolutamente leoninos, claro. Asquerosos.
Sí, sí.
Es más o menos el grueso de una Biblia, todo contra vos y todo a favor de ellos. No, yo no voy a firmar más con una multinacional, a menos que le pidas una cifra astronómica y me la den.
Claro.
Pero si no, no, si total el contrato es todo a favor de ellos y contra mí. Pero mirá lo que hacen estos idiotas, malas personas de Lollapalooza. ¿Qué Lollapalooza? Aparte, esto es Lollapalooza, es una empresa de afuera. Y viene acá a robarle el derecho de autor a los artistas, y los idiotas van y lo firman. Esto es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, Hugo.
Claro, sí.
¿Entendés? El esclavo es esclavo porque quiere. Porque
y sí.
Si vos decís no, no. No, ¿cómo te voy a dar el derecho de autor?
El esclavo cede.
El músico es el esclavo.
Claro. El que quiere.
El que quiere.
El que firma.
Bueno, la mayoría todos quieren, ¿eh?
Y
por eso a mí no me llaman, porque yo no soy esclavo, ¿viste? Yo no le voy a dar el derecho de autor a un empresario. El derecho de autor es mío, flaco. Y me lo llevo yo y para eso está Sadaic. ¿Te das cuenta? Y estos tipos renuncian al derecho de autor. Es una cosa de loco, Hugo, esto que te estoy contando. Mira, apareció en mi muro de Facebook, ayer lo vi. Es de locos, sí. Es de locos.
Y ahora, por ejemplo, con toda esta revisión de tu repertorio, de tu catálogo, con los discos en vinilo de Manal, esto, digamos, se te reconoció económicamente, porque editaron todo tu repertorio prácticamente, de aquella época, al menos el doble de Manal.
Sí,
tendré
que ir a buscar la regalía, todavía no fui.
Claro.
No tengo ninguna esperanza de que me paguen bien. No te pagan un carajo, te roban asquerosamente.
Qué falta de respeto, ¿no? Porque aparte los discos no están...
Pero es así. Además voy a Cosquín Rock y me hacen tocar a las 5 de la tarde. Sin luces, sin nada. Es una porquería.
Sí.
No voy nunca más, olvídate. Pero yo quería ver la cara del productor y quería ver cómo era eso. Y fui, pero ningún respeto, o sea, la Argentina no respeta a lo argentino. Los argentinos no se respetan entre sí. Entonces, ¿qué querés? ¿Que haya un país? Así no va a haber ningún país, nunca.
Y el arte es un pilar, la cultura es un pilar de una nación, ¿no?
Y la cultura es una base muchísimo más importante que la política.
Y sí.
La cultura y la educación... son la base de un país, para mí, ¿no?
Sí.
Que es lo mismo, la cultura y la educación son dos aspectos de lo mismo. Si vos querés un país fuerte y un pueblo sano, tenés que darle a la educación y a la cultura. Y mirá cómo estamos. Los pibes todavía no tienen clases.
Sí, terrible.
¿Verdad? Es un desastre. Pero guita para el fútbol hay.
Ah, eso sí, eso se arregla enseguida. Sí.
Y guita para armas hay.
Sí.
¿Viste cómo es? Es muy feo. ¿Qué querés que te diga? Es un país infantil y tonto. Estúpido, porque podría ser un niño inteligente. No, es un niño estúpido. Y caprichosito, ¿viste?
Sí.
Caprichoso. Que grita, se quilombo, en base a nada. En base a nada.
Retomando el tema de las producciones, una viñeta que me quedé ahí colgando y que no la puedo obviar, es el disco, en realidad, de esta edición que sacaron con DVD, ustedes, una reunión de una sola actuación de Manal, que tuvo muy buenas críticas la producción, con un libro salió también, eso realmente está muy bien.
Sí, bueno, porque el productor es un buen productor, es un tipo que se juega y hace las cosas bien y a fondo, ¿viste?
¿Estuvo el Corcho Rodríguez atrás de eso?
¿Eh?
¿Estuvo Corcho Rodríguez atrás de todo eso?
Sí, sí, Jorge Corcho Rodríguez, sí. Es el productor.
Sí, estuvo bien.
Bueno, está bien hecho. El DVD se ve y suena bien, y hay un CD que suena bien, y bueno, y un libro de fotos que es muy caro, pero bueno. Son fotos todas en blanco y negro.
Sí.
No sé, yo no lo hubiera hecho todo en blanco y negro porque me suena mucho a nostalgia, pero bueno, es nostalgia después de todo.
Pero es muy buena la producción, en el sonido también me
parece. Porque ya existía el color en esa época. El blanco y negro en la década del 40.
Sí,
pero bueno.
Y existía el color en la música también, ¿no? La música era muy colorida.
Era
muy colorida.
Si
hay una década colorida, es la de ustedes, ¿no? En el 60, cuando tocaban ustedes. Pero bueno, la producción es muy buena.
No, es excelente.
Es
la
excelente,
verdad es que
es
un muy buen producto. Bien presentado, ¿viste?
Sí, y creo que en ese sentido es una deuda de disco en vivo de Manal, porque la producción de aquel disco, el 81, era floja, en realidad, del disco Manal en Obras.
Muy mala.
Sí, sí.
Sí, muy mala.
Sí.
Lo que sí es bueno, Manal Reunión.
No, eso sí.
Reunión es bueno.
Sí, lamentablemente no lo reeditaron todavía.
¿Cómo?
Que no lo han reeditado en edición de vinilo.
Y no, porque no te reeditan nada, porque las compañías son del hemisferio norte, se dedican a impulsar su música, no la nuestra.
Y sí,
y entonces habría que hacer una operación jurídica, no lo que hizo Lito, porque ahora se está comiendo la confrontación.
Y sí.
Y vos sos un piojo y te vas a confrontar con una corporación, perdiste.
Y todas estas cosas gremialmente no se pueden solucionar, no están bien representados.
¿Y dónde está el sindicato? El sindicato más inexistente del planeta. ¿Vos lo viste en algún lado defender a alguien?
No, pero bueno, el modo, digamos, la línea más recta, ¿no? Que los trabajadores, o en este caso más allá de que no sean trabajadores, sino artistas.
Hay industria musical, ¿viste?
Sí.
Hay vivos, garcas y oportunistas. No hay una industria musical. Hay francotiradores, vivos, oportunistas. No hay una industria y una cámara. Está CAPIF, sí, Cámara Argentina de Productores Industriales Fonográficos.
Sí.
Habría que haberlo manejado desde ahí. Ahora a Lito lo prohibieron en todas las disquerías.
Sí, sí, lamentablemente.
Y yo sabía que le iba a pasar eso, pero yo entiendo lo que hizo Lito. Se cansó, se agarró un ataque de bronca, 25 años que lo tiraron adentro de un cajón, dijo, lo saco yo.
Y sobre todo con obras que ya es patrimonio de la cultura nacional, la discografía de los gatos.
¿Y qué te parece?
Aquello, en realidad, es...
Pero con la justicia que tenemos acá.
Sí, en el año...
Una tortuga es un Fórmula 1 al lado de la justicia nuestra.
En el año 3000 por ahí los editan, los discos de los gatos.
Y sí.
el lanzamiento de esto que vos me decís en un box tuyo con tus carreras solistas, ¿está ya más o menos, es un hecho o lo estás tramando buscando alguna?
No es un hecho.
Es un proyecto, es un proyecto.
Es un hecho la decisión de hacerlo.
Claro.
Fabio y yo lo vamos a hacer y es un hecho la decisión porque, bueno, lo vamos a bancar nosotros.
Sí.
Y bueno, y gracias a Dios tenemos con qué hacerlo, que va a ser un gran esfuerzo, pero bueno, lo vamos a hacer. Eso es un hecho. Y bueno, y creo que este año lo vamos a hacer.
Pensar Positivo también tiene un DVD de difusión, ¿no? Hay un DVD que salió casi en forma conjunta con el último disco.
Bueno, no, es un DVD de un concierto en vivo en el Teatro Roma de Avellaneda. Sí. Que recién lo pasamos por Crónica TV.
Claro.
No es exactamente un DVD del disco, sino un
DVD. No, del disco no, pero hay temas, algunos temas están en el disco.
Sí, hay temas ahí que tocamos.
Bueno, contame un poquito
más. Roma Avellaneda es un teatro hermoso que suena muy bien y bueno, sí. Hicimos un DVD en vivo que suena y se ve fenómeno.
Sí. Vos me hablabas de lo breve que fue tu participación o lo que te dejaron tocar en Cosquín. Espero que mañana no sea así, ¿no?
No, pero mañana no es Cosquín. No hay un productor que reparta la torta injustamente.
Así que
mañana tocamos nosotros y vamos a hacer un concierto en dos partes, con un intervalo.
Ah, buenísimo. Al estilo... yo estuve en Londres y fui a ver a Brian Wilson. Tuve la suerte de ver al líder de los Beach Boys.
Sí.
También presentaban el disco Pet Sounds. Y ahí me sorprendió. Hicieron un intervalo. La gente muy tranquila, ¿no? Tomando whisky ahí en el backstage. Y después un segundo set también extenso de ese. Así que bueno.
Y nosotros vamos a hacer así mañana.
Me parece bueno, muy bueno. Realmente es una muy buena idea.
Y porque queremos dar un concierto bien dado, a fondo, con todo. Y entonces hacemos una entrada, paramos y hacemos otra.
Bueno, Javier, me alegro mucho por esta nota. En realidad yo pensé que iba a ser breve porque estás muy ocupado. Pero hemos hablado largo y tendido.
Todo el día haciendo notas. Fui a Crónica TV, fui a varios lados. No, es un gustazo, Hugo, la verdad.
Sí, siempre que hablamos las notas salen muy
bien. Es un gustazo, y me gusta porque hablamos de política, de geopolítica, de sociología y de la mar en coche.
Y de blues también.
Y por supuesto, claro.
Bueno, le digo a quienes están escuchando que mañana Javier Martínez, lo repito, lo vamos a seguir diciendo a lo largo del programa, se presenta en Ciudad Vieja, a las 21:30 horas, como mucho a las 22, es un lugar que tocan allí puntual. Y aquí, bueno, hemos tenido una síntesis de lo que va a ser el show de mañana. Te despido, Javier, vamos a escuchar un tema de tu producción, se llama Juan, despierta ya, una muy linda versión, y nos veremos mañana voy a estar allí para
Bueno, ese es otro blues mío, nos veremos mañana.
Nos veremos mañana, claro, en el disco, ¿no? Viste, vos decías que...
Un abrazo.
Hay que hablar en códigos con vos, así que nos vemos...
Mañana tomamos un trago juntos.
Nos vemos mañana y charlamos un poco más de todas estas cosas. Pensamos en positivo. Hasta mañana, Javier. Suerte.
Cómo no, un gran abrazo.
Escuchamos. Gracias, Javier. Un abrazo.
Universidad 107.5.
El antídoto contra todos los males del mundo.